Hace unos años acompañé a unos clientes en su viaje a China. Pidieron específicamente que yo estuviera presente. Habitualmente coloco a una persona de mi equipo, pero en este caso era una exigencia del cliente, pagó por ello. Y yo, que en aquella época todavía no era rico, todavía no podía decidir con quién no tomar café, esa es la verdadera definición de riqueza y no el número de ceros en tu cuenta corriente, pues me tocó encargarme del viaje. Y desde el principio todo fue bastante extraño. Me pidieron que organizara una reunión en la sede de Alibaba. Ellos no lo habían podido hacer desde España. Los directivos de una empresa como Alibaba no te reciben sin motivo. Nadie recibe en este tipo de compañías. ¿Quién eres tú? Te colocan un email para que te pegues de frente con él y si te pones pesado en algún momento dejan de contestar o ya en los últimos años te colocan un autorrespondedor en bucle. Por suerte, de mi tiempo trabajando con Alibaba, tengo muy buenos contactos, pedí un par de favores y listo. Les organicé una visita guiada por sus instalaciones, los subimos a la última planta, les hicimos sentirse importantes, que es básicamente lo que querían. Realmente las instalaciones de Alibaba están abiertas al público, es un parque temático, una parada obligatoria para emprendedores y curiosos, y la clave estaba en que lo recibiera alguien importante. Ellos le iban haciendo fotos a todo lo que se movía y en la sala presidencial hicieron su agosto. Acabó la reunión, intercambio de tarjetas, en aquella época donde aún dábamos tarjetas. Se guardan todavía para los recién llegados que leen blogs desactualizados, no tienen WeChat y todavía entregan la tarjeta a dos manos. Y bueno, prueba superada. Con las fotos a cuatro manos y un acuerdo de colaboración firmado, salíamos de Alibaba con el botín buscado. Repetimos la misma operativa en VIP y en otras plataformas del momento. La sensación que tuve es que les estaba vendiendo humo y no me gusta hacer eso. Debe ser parte de ese síndrome del impostor que padecemos muchos emprendedores. El caso es que ellos estaban extraordinariamente satisfechos. El siguiente paso era abrir su empresa en China. Sí, y a pesar de que se siga repitiendo, es perfectamente posible abrir una empresa 100% extranjera en China, sin socio chino, sin transferencia de conocimiento y todas esas tonterías que nos repiten todos los días. En su caso, con su modelo de negocio era innecesario abrir empresa en China. Podíamos ayudarles a abrir una empresa en Hong Kong y era todo mucho más sencillo y así se lo recomendé, pero este cliente era raro. O mejor dicho, aquel viaje, según mi experiencia, era muy raro. Tras las visitas comerciales, las más publicitables con los gigantes de la industria, viajamos a fábricas de proveedores y repetimos la operativa. Fotos, acuerdos de colaboración complejísimos, traían memorándums de entendimiento que aquello parecía que estábamos firmando un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. En cualquier caso, con un poco de ingeniería social íbamos cubriendo los objetivos del viaje. Si todavía no lo habéis visto venir, tranquilos, yo y mi ego desmedido tampoco lo supimos ver. De hecho, no fue hasta unos días después cuando me contactó otro cliente, de esos de los que aprendes, con los que sí te apetece tomar un café. En realidad no son clientes, son amigos. Soy parte de su empresa en China. No me siento un mentor o un asesor externo, un simple proveedor de servicios. Me siento uno más en su proyecto. Y cuando me llegó con la idea de firmar un contrato de colaboración mucho más complejo con un proveedor con el que ya habíamos firmado diferentes contratos, dije, a ver qué pasa aquí. Me senté con él y le pregunté, ¿a qué viene todo esto? ¿Por qué los clientes que antes veníais con el dinero en efectivo y no pedíais ni recibo, ahora a todos os ha dado por pedirme documentación tan elaborada que además no tiene que ver realmente con la compra del producto? Es decir, no es que nos hayamos profesionalizado, seguimos comprando en China sin prestarle atención al tema de los contratos, tenéis un episodio subido donde hablo de esto con nuestra abogada. No, era como si estuviéramos moviendo la discusión hacia otro lugar. Lo que ahí se estaba firmando era otra cosa. Le pregunté y entonces me abrió a un mundo nuevo. Adrián, estoy vendiendo mi empresa, mi startup. Y como sabes, mi startup es una entelequia empresarial. Y sí, claro que lo sabía, al final para poder representar bien a mis clientes en China me tienen que abrir las tripas de su negocio, en ocasiones contarme cosas que no le contarían a su mujer o a su socio, y en este caso, la empresa de mi cliente no era un fraude, era una empresa con cara y ojos en el siglo XXI, pero podría parecer una estafa vendiendo aire con la mirada de un inversor del siglo XX. Una tienda online llevada por un español que vivía en Tailandia, con clientes principalmente en Estados Unidos, con proveedores en China, la empresa cobraba sus ventas en Hong Kong donde pagábamos cero impuestos y todos los gastos en Tailandia eran repercutidos como gastos de empresa. La arquitectura era perfecta, pero claro, era muy poco vendible. ¿Qué le estás vendiendo a tu comprador? ¿Una cuenta en Hong Kong? ¿Un flujo futuro de caja? ¿Cómo se valora esto? Pues a pesar de que veamos todos los días grandes compras de empresas digitales, la verdad es que es muy difícil valorar a las startups porque vivimos en un mundo donde tener patrimonio te puede jugar en contra. Una empresa ya no vale lo que valen los edificios sobre los que se ha edificado o la flota de vehículos con la que cuenta, al menos no una startup. Eso se consideran limitantes, cargas. ¿Y entonces qué es lo que cuenta? Pues cuentan cosas más intangibles. el capital humano, para empezar, que ya no son ingenieros senior que llevan 20 años en la empresa y el comprador sabe que los va a mantener o que los va a tener que mantener porque tienen un contrato blindado y una familia a la que alimentar. No, eso, de nuevo, son cargas. Hoy en día el capital humano de una empresa así, más allá de los socios fundadores, suele ser un montón de millennials desperdigados por el globo que jamás llegaron a firmar ningún contrato, cobran por proyecto y no siempre están disponibles. ¡Wow! ¿Qué más activos tiene la startup que estamos comprando? Pues su mayor activo son en ocasiones sus contratos. Y dentro de sus contratos están sus compromisos. Exactamente igual que un banco, que tras prestarle $300,000 a una familia para que se compre un piso, no ha perdido $300,000, ha ganado un compromiso de pago de esos $300,000 más el interés generado, y ese contrato tiene un valor. Y si junta todos esos contratos, se los puede vender a alguien interesado en hacerse con esos compromisos de pago. En ocasiones, una startup lo único que tiene, hablo del presente, porque colocar ventas astronómicas a futuro en una hoja Excel lo tienen todas, el papel lo aguanta todo, en el presente una startup a veces solo tiene eso. Contratos, compromisos. Y tener un compromiso de alguien te convierte en acreedor de una deuda futura, y eso tiene un valor. Para los que os hayáis perdido, os lo cuento de otra manera. Tener un proveedor en China que te fabrica ositos de peluche no vale nada. Pero tener un contrato con una entidad, que siempre queda mejor llamarlas así que llamarlas fábricas, tener un contrato con una entidad que te garantiza el suministro de producto durante los próximos 5 años, vale algo. Bueno, Adrián, pero es que eso vale muy poco. Bueno, ahí no me meto. ¿Cuánto es poco? Poco puede ser lo suficiente. Y cualquier inversor que no conozca China puede pensar que arrancar un compromiso así a un proveedor no es ninguna tontería. Después se cumplirá o no, o estará sujeto a otras cosas que no figuraban en ese contrato. Nadie va a denunciar a esa fábrica por eso, pero para el tipo que está comprando la tienda online, eso tiene un valor. Pensemos que alguien que ha creado un negocio online comprando en China ha tenido que hacer una buena preselección de proveedores. Buenísima. Si fuera tan fácil vender online, todos crearíamos tiendas todos los días. No, como es relativamente sencillo encontrar proveedores del montón, los ganadores se sitúan en el margen, en el proveedor único al que no llegan todos los demás. Esa fábrica familiar, donde nadie habla inglés, que no están listados en portales como Alibaba, es más, se dedican a proveer a los que sí están en Alibaba, los que encontramos nosotros, los que se hacen pasar por fábricas. Y obviamente, si yo estoy comprando un negocio online exitoso, doy por sentado que lo es, entre otras cosas, porque tiene una logística de abastecimiento muy buena. E igual que quizá quiero que se quede el chico que consigue viralizar todos los vídeos de sus productos, quiero que me garanticen que se van a quedar los proveedores actuales. No quiero comprar un dominio y ya, para eso me lo hacía yo desde cero. Quiero comprar un negocio completo. Y en la parte de China, que es una de las más complejas, que me enseñe un contrato de suministro por X años me da tranquilidad. No me tengo que ir a China, que para mí es otro planeta, a pelearme en chino con tipos que no superaron la educación básica y que seguro que me quieren estafar. Deja. Voy a comprar una tienda que tiene un compromiso de suministro con una fábrica top china. La verdad que como comprador esta música me gusta. Además el vendedor me enseña la documentación, esa fábrica ha pasado 2 auditorías de entidades independientes, una china y otra PricewaterhouseCoopers, que me suena que es famosa, aunque en realidad es una empresa fantasma con sede en Islas Vírgenes. No riáis, que así compraron las mascarillas en la mitad de comunidades de España, y en la otra mitad también. Bien, tenemos un ente proveedor con compromisos formales de abastecimiento, qué bonito suena todo en el lenguaje legal, auditorías pagadas que dicen lo que quieren que digamos, ¿qué más nos falta? Una empresa en China, porque aunque montéis una oficina en 4 torres de Madrid, ¿sabéis cuánto se multiplica el valor de vuestra startup si además de hablarle de vuestra sede en Europa le mencionáis algo sobre el centro de investigación y desarrollo que tenéis en China? Ojo, ya no está comprando humo, ahora está comprando humo contaminado. Y eso vale más. ¿Cuánto más? Es de nuevo subjetivo. ¿Qué pasa si en lugar de registrar tu marca en Europa, también la registras en China? Que vaya por delante, estas de las pocas cosas que no son humo, que tienen un valor y que recomendamos a nuestros clientes, hasta los que no están en China ni tienen pensado estar. Es el mayor mercado del mundo, lo tienes concentrado todo en un único registro, no cuesta mucho, ¿por qué no? Vale, ya tenemos contratos de suministros, empresa en China, registro de marca, quizá también registro de patentes, dominios de internet, mini app en WeChat. De repente tu empresa, que era algo completamente intangible, está repleta de valor. Además, en la otra punta del mundo y no en cualquier lugar. No estamos haciendo todo esto en Uganda. Lo tenemos en el lugar de donde salen nuestros productos, la fábrica del mundo, que además es el mayor mercado del mundo, el país más importante del planeta en términos comerciales. Y ojo, tener todo esto registrado, cuando se lo voy a vender a un inversor español, europeo o norteamericano, puede parecer que tiene un valor limitado, pero es que quizá él está pensando en revenderlo a futuro a un inversor chino y por tanto valorará que hayamos avanzado tanto en un país tan desconocido para él. Y honestamente, los inversores se informan de China por la prensa, no se dedican a visitar fábricas chinas ni a analizar sus entrañas. Creedme, toda esta documentación es para ellos inalcanzable. Adrián me decía, ¿cómo vas a pensar que si mi empresa vale 8 millones de euros, duplicando toda mi estructura en China, le voy a sumar solo 10.000 euros más? La inversión que haga en documentar todo lo que tengo en China, como mínimo la multiplico por 100. Y no estoy engañando a mi inversor. Estoy poniendo en valor todo lo que hemos conseguido en China que nuestros competidores no tienen, y eso, claro que tiene un precio. Que nadie sepa verlo, o peor aún, plasmarlo, no es problema mío. Yo sé los viajes que me he pegado por China, me decía, algunos de ellos no los volvería a hacer ni loco. Yo sé todo lo que he tenido que pasar para llegar hasta aquí, todo lo que has tenido que pasar tú para acceder al conocimiento que tienes, todo lo que te he pagado para obtener ese conocimiento. Ahí había un riesgo y yo lo asumí. Lo siento, pero este inversor se está uniendo a un caballo ganador y eso hay que pagarlo. Si se hubiera unido cuando aún no tenía nada, obviamente mi empresa hubiera tenido otro precio. Este caso era real, o quizá ligeramente maquillado, que es lo que se hace siempre a nivel negocios. En el primer caso era muy falso todo. Cuidado cuando se invierte en empresas con activos en China, revisemos bien, porque quizá todo no es tan real como parece. Y de la misma forma, claro, si vamos a vender nuestra empresa, queremos agregar socios o lo que sea, por supuesto regularicemos todo lo que tenemos en China, pongámoslo en valor porque nuestro sudor nos ha costado y es algo que nos diferencia muchísimo del resto. Hasta aquí, tengo otra experiencia muy similar pero mucho más potente que os hará estallar la cabeza, de lo fácil y retorcido que puede ser el mundo empresarial. Os lo comparto si este programa obtiene 10.000 likes. No, en serio, no hago estas cosas yo. Dadme like si os ha interesado, si habéis aprendido algo. Dejadme en los comentarios si os interesa el próximo. De todas estas ideas, por malvadas que parezcan, se pueden sacar enseñanzas para usarlas a nuestro favor o para que no las usen en nuestra contra. Si veo que hay interés, saco el próximo episodio y si no os vuela la cabeza, os lo prometo, os devuelvo el dinero. Os dejo hoy con un proverbio chino en relación a todas estas anécdotas, aprendizajes que he vivido, que me han curtido, que me han llevado a donde estoy y que espero os sirvan a vosotros o sean útiles en caso de que os veáis negociando una compra, una venta o quizá inmersos en una negociación similar. El aprendizaje es un tesoro que seguirá a su dueño por todas partes. Gracias y hasta pronto.